Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Para qué me sirve la vida cuando la traigo amargada? Yo la cambio por tequila, que pa' mí no vale nada. Me van a secar el mar pa' llenarlo con mi llanto. Si al cabo yo sé llorar, pero no más que me aguanto.
Celeste Mendoza fue una destacada cantante cubana que supo transmitir en la voz y el movimiento corporal la sensualidad, picardía y emotividad que demanda el género. Con ella escuchamos ¿Para qué me sirve la vida?
Solita por la vereda. Si quiere que otra lo quiera, si no quieres que le hable, pídele a Dios que me muera. Pídele a Dios que yo me muera.
El presupuesto de egresos federal no contempla ninguna condición benéfica para los municipios, lamenta el alcalde de Colotlán. La región norte presenta una tasa baja de casos activos del nuevo coronavirus. El 50% de las pruebas realizadas para detectar COVID-19 en Zacatecas ha sido positivo. En Zacatecas buscarán que el uso del cubrebocas sea obligatorio. Hacen un llamado para que las personas visiten Tlaltenango, para que las personas que visiten Tlaltenango lo hagan respetando los protocolos de sanidad. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará del mexicanismo menjunje. Muy Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, por si alguien desea comunicarse, 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Los números telefónicos, entonces, los reitero, 499-99-242-33. Es importante para nosotros recibir sus comentarios. Si tienen alguna denuncia ciudadana, con gusto podemos darle seguimiento. Así que siéntanse con toda la confianza de comunicarse. Saludamos a quienes ya nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán, a la audiencia que tenemos a través del 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y a través de Radio Plaza, 87.7 de FM. Antes de comenzar con las noticias, quiero comentarles que el día de hoy el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte, rendirá su informe de actividades 2019. Este acto se realizará a las 10 de la mañana. Será virtual. Pueden seguirlo a través de Centro Universitario del Norte en Facebook para que puedan dar seguimiento quienes estén interesados en este informe de actividades. Entonces, la transmisión en vivo será a través de Facebook en la página Centro Universitario del Norte. Comenzamos con las noticias. El presupuesto de egresos federal no contempla ninguna condición benéfica para los municipios, lamenta el alcalde colotlense. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que están escuchándonos. Les compartimos que a raíz de la situación económica que priva a consecuencia de la pandemia de COVID-19 y a la reducción de recursos provenientes de la Federación, Colotlán tendrá un complicado 2021 por los recortes que se avecinan y las decisiones que se tomaron hace 2 años, señala el alcalde Jorge Alonso Arellano Gándara.
Este tema del presupuesto de egresos federal, no hay ninguna condición en la que se vea que vaya a beneficiar a lo que son los municipios. Al contrario, siguen estando malos recortes porque al recortar el presupuesto a los estados, en automático lo recortan a los municipios. A nosotros como municipio nos ha pegado y nos ha afectado mucho el tema de la desaparición del ramo 23, que era el tema de infraestructura para los municipios, donde en el municipio de Colotlán se ejercía alrededor de 15 o 20 millones por año, que se reflejaba en obra pública y que a partir del año 2019, pues no hemos estado recibiendo ese recurso, y para este presupuesto del 2021 se solicitó que se volviera el ramo 23. No se atendió a esa petición por parte de los presidentes municipales.
La desaparición del ramo 23, que desde 2019 ha dejado de ejecutarse, se suma a un nuevo recorte presupuestal que los municipios recibirán. Esto pues se quita un estímulo que obtenían por la recaudación que generaban, y así lo explica el primer edil colotlense.
Pues ahora se viene el recorte también en el tema del ramo 28, que es el donde los municipios se llevan también beneficios al tener mayor captación de recaudación. En esto los municipios se les estimulaba con un porcentaje mayor para darles o duplicarles lo que haya recaudado durante ese año, durante esos meses, y eso ayudaba mucho para toda la población, porque eso se podía ejecutar en obras o se podía ejecutar hasta en los servicios que se brindan diariamente.
Arellano Gándara fue enfático al comentar que el centralismo que propone la Federación y que él considera como un acto en contra de los alcaldes y ayuntamientos es una medida que impacta de forma negativa a los ciudadanos, asegura.
El presupuesto de egresos de la Federación no está mirando que nosotros como presidentes municipales somos los que damos la cara a la población, somos los primeros respondientes a las necesidades y conocemos de primera mano cuáles son las necesidades que aquejan a cada uno, cuál lámpara está fundida, cuál calle necesita reparación, eso no lo ha entendido el gobierno federal. Centralizar todo no nos va a ayudar a nosotros como municipios. Y esto yo lo he repetido en todos lados, porque si la intención es afectar a los presidentes municipales o a los ayuntamientos, no lo están haciendo, están afectando a la ciudadanía, que se les está recortando esos beneficios que podían tener para tener una vida digna y brindarles espacios decorosos.
El presidente de Colotlán lamentó que desde el gobierno federal no se les esté brindando opciones para apoyar a los ciudadanos, sobre todo después de la afectación económica que han recibido a partir de esta pandemia. Ana Cristina, estas son las precisiones que hace el alcalde colotlense respecto a la aprobación del presupuesto federal, el presupuesto de egresos, claro está, y que de acuerdo con lo que se informa, pues no hay estas condiciones que esperarían poder utilizar para apoyar a la población en temas de obra pública, en temas de servicios incluso, y también después de este escenario que se tiene respecto a la pandemia de COVID-19.
Exactamente, Lupita. Pues gracias por esta información. Ha sido un año muy difícil. Todos en diferentes sentidos lo hemos vivido. Y sí, no solamente en materia de salud o educación, sino en todos los rubros pareciera haber una carencia importante, ¿no? Se han recortado o se han eliminado rubros o programas de gobierno que son de beneficio para la ciudadanía, por supuesto. En los municipios también ha sido muy clara la situación. Está la generación de recursos propios o lo que se puede hacer con lo que se recibe, pero lamentablemente, pues sí, así están las cosas. Ya el tema de si son o no del mismo partido y las consecuencias que eso tenga, pues sí puede ser importante, pero eso que lo hablen quienes lo tengan que decir, exactamente. Por lo pronto así están las cosas y quién sabe si mejoren el próximo año, ¿no?
Pues así, de acuerdo con lo que se vislumbra de parte de los alcaldes, pues pareciera que no, porque Exacto. No se tendrá este apoyo, por ejemplo, en el tema de recaudación, que es un estímulo que recibían como parte del programa o del ramo 28, pues ahora parece ser que no será así y ya de entrada lo están lamentando los alcaldes.
Exactamente, Lupita. Pues bueno, te agradezco mucho esta información que nos compartes. Vamos a nuestra primera pausa, pero en poco tiempo estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, la región norte presenta una tasa baja de casos activos del nuevo coronavirus. Y el 50% de las pruebas realizadas para detectar COVID-19 en Zacatecas ha sido positivas.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Román, Elisa y Nazario. En 1824 se promulgó la Constitución Política del Estado de Jalisco, la cual estaba integrada por 272 artículos. El territorio quedó dividido en 8 cantones. Guadalajara fue confirmada como capital del naciente estado. El artículo 260 de la Constitución estableció que en todos los pueblos existieran escuelas de primeras letras. En 1910 muere el líder del antirreeleccionismo y maderista revolucionario Aquiles Cerdán Alatriste. Fue nombrado Benemérito de la Patria por el presidente Abelardo L. Rodríguez mediante decreto del 11 de noviembre de 1932. Nace el 2 de noviembre de 1876 en Puebla. En 1934 muere el escritor mexicano Luis G. Urbina. cuya obra lo ubica entre los grandes poetas mexicanos por su alta calidad estética, plena de madurez y en la transición entre el romanticismo y el modernismo. Nace el 8 de febrero de 1864.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 59 centavos y se vende a 20 pesos con 52 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 54 centavos y se vende a 24 pesos con 53 centavos, esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que la región norte presenta una tasa baja de casos activos del nuevo coronavirus, según información que comparte la Secretaría de Salud Jalisco. Sin embargo, habrá que destacar que en la información que presentó este lunes el gobernador de Jalisco en su rueda de prensa, la incluía como incluía algunos municipios con los que tenían más alta la tasa de casos activos. Estamos hablando entonces de municipios, en lo que informa el gobernador, y en cuanto a la región, de todo el estado es la que presenta menos casos activos en la tasa que se presenta. Así que, Lupita, te escuchamos con los detalles de esta información.
Claro que sí, Ana Cristina, pues la región norte, como todos saben, compuesta por 10 municipios, tiene como característica la dispersión de sus comunidades, entre las que se encuentran las más alejadas de la capital de Jalisco, que son también de población indígena. La lejanía ha logrado mantener a raya la transmisión de contagios del coronavirus y esta zona presenta una baja tasa de casos activos, si bien uno de cada 10 se ha reportado recientemente. En 9 meses de pandemia, la región norte acumula 616 casos positivos identificados por el sistema Radar Jalisco, el 0.58% de todos los casos en el estado, de los cuales 85 se han notificado en los últimos 15 días, lo que equivale al 13.7% de los contagios de la región, cuya cabecera es el municipio de Colotlán. Precisamente, Colotlán es por mucho el municipio con mayor número de contagios confirmados en esta zona, 393 hasta el corte del 16 de noviembre, y también el de más casos activos con 52. Tras una amplia brecha, le siguen 7 municipios con concentración entre 21 y 36 casos acumulados en total: Chimaltitán con 36, Huejúcar con 35, Mezquitic, Huejuquilla el Alto y Bolaños con 30 respectivamente, Totatiche con 25 y Santa María de los Ángeles con 21, en tanto que los municipios de San Martín de Bolaños con 10 y Villa Guerrero con 4 tienen el menor número de personas positivas de la región y entre los 7 municipios con menos casos de todo el estado. En cuanto a casos activos, se reporta a 85 personas contagiadas con el virus que iniciaron síntomas en los últimos 14 días y son potencialmente transmisores de la enfermedad. La región norte reporta 13 defunciones, de las cuales solo una se ha notificado en los últimos 15 días. Bolaños, San Martín de Bolaños y Villa Guerrero no reportan ni un solo deceso. Sin embargo, la baja tasa de casos activos y del porcentaje de letalidad no significa que el riesgo no exista. La pandemia está activa y la movilidad puede disparar los contagios en cualquier momento. Por esto, desde la Secretaría de Salud Jalisco insisten en que la población postergue los festejos y reuniones de todo tipo, tanto los que se llevan a cabo en salones, clubes y espacios comunes, como los que se celebran en domicilios particulares donde no deben coincidir más de 10 personas. Asimismo, se invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. En cuanto a los números en el estado y estos casos que se han notificado recientemente, pues se cuenta con 607 contagios nuevos detectados en el sistema radar, por lo que ya en el estado se acumulan 105.095 casos, esto desde el 14 de marzo a la fecha. Hay 12 fallecimientos más a causa de esta enfermedad, por lo que se tiene un acumulado total de 4.504 defunciones. De estas, 4.408 corresponden a residentes de 110 municipios del estado y 96 son personas de otras entidades del país que fallecieron en el territorio jalisciense. Se tiene también hasta este corte del 17 de noviembre 3.563 casos activos dispersos en 81 municipios y se han descartado 213.348 casos hasta este día. De los afectados en total, el 50% son varones, el 50% mujeres. Hay 80.299 personas que ya están recuperadas y en el caso de los niños, las niñas y los adolescentes, hay 1.554 casos confirmados. Además del total de casos que se han registrado en el estado, por fortuna el 90% han sido ambulatorios y solo el 10% ha requerido hospitalización. Hasta este momento se han registrado 1.140 casos positivos al SARS-CoV-2 entre personal de salud. En este último corte se tiene un registro de 5 casos nuevos. Es importante comentar que estos contagios están asociados a la atención prestada en las unidades médicas y en todos los casos se pidió aislamiento domiciliario y también se hizo una identificación de los contactos de riesgo. Como en todos los boletines que emite la dependencia estatal, pues se hace un exhorto a no bajar la guardia ante casos sospechosos, comunicarse a los call centers que se tienen a la disposición si es necesario, pues pedir una cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. Les recordamos los números telefónicos de call center, que en el caso de la Secretaría de Salud Jalisco es el 33-38-23-32-20 y en el de la Universidad de Guadalajara 33-35-40-30-01. Si usted apenas está sintonizándonos y se perdió pues el escenario epidemiológico que se tiene en este momento en la zona, con gusto se lo reiteramos. Al corte del 17 de noviembre, el corte de la 1 de la tarde, Colotlán acumula 393 contagios, Chimaltitán 36, Huejucar tiene 2 nuevos, por lo que son ya 35, Mezquitic, Huejuquilla el Alto y Bolaños con 30 cada uno, Totatiche 26, Santa María de los Ángeles 21, San Martín de Bolaños tiene 10 casos acumulados y Villa Guerrero se mantiene con 4. Ana Cristina, esta es la información que emite la Secretaría de Salud en el estado a propósito del comportamiento que se tiene de la pandemia aquí en el estado.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de la información. Es importante que estemos pues enterados y pendientes de estos cambios. Nada más reiterar, para no sonar contradictorios, esta parte que comentábamos. La información que les presentábamos ayer sobre la rueda de prensa del gobernador hace referencia a la tasa regional y la que nos comparten, hace referencia a la tasa municipal y es ahí donde cuatro municipios de nuestra región presentan una alta incidencia. Y en el caso de la información que hoy nos presentas de la Secretaría de Salud, habla de la región, de Así toda es. La región, y no es lo mismo, porque finalmente son cuatro municipios los que presentan una tasa alta, pero los otros no. Así que en suma, digamos que la región pues tiene esta, ¿cómo decirlo? Esta oportunidad, no oportunidad, este resultado positivo, a eso me refiero, porque pues dentro de todo el estado es la que tiene una tasa más baja de incidencia.
Así es, pero bueno, pues hay que recordar este aspecto, que si nos vamos por municipios también tenemos números importantes y preocupantes además, ¿no?
Exactamente, así es, Lupita, pues lamentablemente así están las cosas y pues habrá que seguir trabajando al respecto. Te agradezco mucho esta información que nos has compartido y vamos a nuestro segundo corte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Las hormigas reina sacrifican las colonias para retener su trono. Si por algo destacan las hormigas, es por ser incansablemente trabajadoras, formando un equipo para cuidar de su gran colonia. Sin embargo, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, las hormigas reinas a veces se ven obligadas a cuidarse a sí mismas en lugar de cuidar a sus colonias. De hecho, pueden llegar a sacrificar una colonia entera para retener el trono y sobrevivir. Las colonias de hormigas funcionan como un superorganismo, es decir, con la hormiga reina produciendo pequeñas obreras que satisfacen sus necesidades y las de sus compañeros. Sin embargo, dentro de este organismo, la supervivencia individual a veces supera al bien del grupo, tal y como recoge la investigación. En ocasiones, una colonia de hormigas tiene más de una reina. Varias reinas pueden producir más crías de hormigas obreras, lo que se traduce en más mano de obra, y en consecuencia, en una mayor posibilidad de supervivencia. Sin embargo, las hormigas reinas no siempre se llevan bien entre ellas. Poco después de que nazcan las hormigas trabajadoras, los pequeños comienzan a sacrificar reinas sobrantes hasta que solo queda una en la colonia. De hecho, a veces mueren todas las reinas. Además, las hormigas trabajadoras son más pequeñas y causan un daño mínimo por sí solas, por lo que deben luchar de manera conjunta. Las hormigas trabajadoras suelen detenerse cuando solo queda una reina, pero a veces están tan aceleradas que matan a todas. Esto en realidad es un suicidio colectivo, ya que las hormigas trabajadoras suelen ser estériles y necesitan una hormiga reina para transmitir sus genes. No obstante, según los científicos, las hormigas reinas han descubierto una manera de mantenerse en la cima, produciendo menos obreras cuando hay otras reinas. Aún así, las hormigas trabajadoras son capaces de olfatear a las reinas más fértiles, que tienen olores más fuertes, lo que las hace menos propensas a ser ejecutadas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista, muy interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, les agradecemos que sigan en sintonía. Les comento que en las últimas semanas, Zacatecas ha aumentado la realización de pruebas PCR para la detección de COVID-19, ya que cada vez hay más personas con síntomas de la enfermedad, un aspecto que desde luego llama la atención por la gravedad que esto representa. Y bueno, sobre este tema nos habla el gobernador del estado, Alejandro Tello Cisterna.
En las últimas cuatro semanas se han infectado 4,413 personas. Los 58 municipios han presentado ya contagios. Aquí están las 27,424 pruebas. Tenemos un rango, un porcentaje del 50%. 90% de todas las pruebas, la mitad ha salido positiva. El comparativo de pruebas que tenemos semanalmente contra los casos positivos, podemos ver que esta última semana, las tres últimas, han sido de muchísimos casos, 1900, 2011, 1757. Podemos ver que esta última semana fueron menos personas que tuvieron síntomas. Sin embargo, el porcentaje de positividad fue mucho mayor, el 66%, 1.152 personas de las 1.757 dieron positivo.
Desde el pasado 12 de noviembre, Zacatecas regresó a semáforo rojo. Las personas que más se contagian de COVID-19 en el estado vecino son las del rango de 21 a 50 años de edad. Sin embargo, en las últimas semanas, los adultos mayores son quienes más han fallecido por esta causa, ya que comorbilidades como diabetes, obesidad e hipertensión suman a que tengan complicaciones, señaló el gobernador.
De funciones, de muertes, van hacia arriba. Podemos comparar la cuarta de octubre con esta tercera de noviembre. En la cuarta de octubre teníamos 8 fallecimientos en promedio diario. Se ha doblado y creo que esto nos debe llamar mucho a la reflexión. 3 semanas después es el doble de personas que están falleciendo diariamente. A 16, subió todavía de la semana anterior, que fueron 15 en promedio diario, a 16 lamentables decesos en promedio diario. Las últimas 4 semanas han fallecido en Zacatecas 359 personas de las 1.291 que van en toda la pandemia. Las defunciones en promedio de las últimas 4 semanas son 13 personas diariamente. Y estas 4 semanas han representado el 27.8% de mortandad durante toda la pandemia.
Alejandro Tello invitó a la reflexión y a que evitemos contagios. La saturación hospitalaria puede ser una realidad, ya que el personal médico es cada vez menor y cada especialista tiene que atender hasta 9 pacientes infectados por turno.
Es un número que nos debe también llamar a la reflexión mucho. 2.260 trabajadores del sector salud se han contagiado, de los cuales 1.556 son médicos y enfermeras o enfermeros. Ha habido 35 lamentables decesos. Y digo, nos debe llamar mucho la atención y llamar la reflexión porque cada día sigue aumentando paulatinamente la ocupación hospitalaria. Cada día tenemos pues un número de personal médico más limitado. Estamos haciendo esfuerzos por seguir fortaleciendo nuestra capacidad de personal médico. Sin embargo, llega un momento en que ya no hay médicos que puedan estar atendiendo a los pacientes.
En su intervención, el doctor Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud en la entidad, explicó que los contagios no han cesado y que la enfermedad es real. Además, aclaró las causas del fallecimiento de un menor de Tlaltenango en la última semana reportada.
Debemos de considerar que el número de pacientes internados o que están hospitalizados no ha variado aquí en Zacatecas. La otra aclaración del menor de 10 años de Tlaltenango que falleció, aparentemente él sufrió una obstrucción de vías aéreas con algún objeto. Esto causó un paro respiratorio, fue intubado, se trajo al hospital a Jerez, ahí se extubó en la hora que venía en la ambulancia, volvió a ser entubado, pero ya no se pudo recuperar. El hecho es que no había ningún dato de una infección por coronavirus, pero se tomó la muestra postmortem y salió positiva, por lo cual se puso dentro de las defunciones por coronavirus, aunque la causa pudo haber sido otra.
Conforme a lo informado, en el estado se tiene un 62% de ocupación de camas y 42% de ventiladores utilizados por pacientes contagiados de COVID. Esta es información que nos ha preparado mi compañero Gonzalo Vela y, por supuesto, refleja la gravedad del asunto en el estado vecino, que no es el único, por supuesto, y por eso se exhorta a la participación de la ciudadanía para ir mejorando la situación
ante la pandemia que estamos enfrentando, pero lamentablemente pues tener el 50% de positividad en las pruebas realizadas es muy alarmante y desde luego preocupa y ocupa a las autoridades. Tal es así que este martes el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, solicitó al Congreso del Estado la creación de una ley para hacer obligatorio el uso de cubrebocas en la entidad. Esto, como parte de las estrategias para prevenir el nuevo coronavirus, comentó el secretario general de Gobierno, G.U. Eduí Salas Dávila.
Se propone al Congreso del Estado la expedición de una ley que regulará en Zacatecas el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID-19 en el estado de Zacatecas, una iniciativa que se construyó partiendo de la opinión del gremio médico, de los colegios, de los especialistas. Fundamentalmente coincidían todos y todas en la necesidad imperiosa del uso de cubrebocas, del uso correcto y constante de cubrebocas en la población como la medida quizás más eficaz en este momento para poder frenar esta ola de contagios, para poder cuidarnos y verificando también naturalmente las prácticas que se han venido dando a nivel internacional, revisando también las actuaciones que se han tenido en otros estados, es que se ha decidido por este gobierno plantear este instrumento jurídico.
La solicitud surge derivada de la condición creciente de contagios en el estado y la deficiencia de instrumentos legales que rijan en materia de salud pública. La iniciativa fue llevada al Pleno de Poder Legislativo en calidad de urgente, esperando pueda aprobarse lo más pronto posible. Salas Dávila mencionó algunas de las prácticas que vigilará esta ley de ser en caso de ser aprobada.
En Zacatecas será obligatorio el uso de cubrebocas para las personas mayores de 13 años de edad y los niños de entre 2 y 12 años bajo la supervisión de personas adultas. Será a partir, insisto, de la eventual aprobación y entrada en vigor de esta ley, quedarán excluidas del uso de cubrebocas los menores de 2 años, cualquier persona con problemas respiratorios y personas que requieran de ayuda para colocar y retirar el cubrebocas. Será obligatorio en las vías y espacios públicos o de uso común, ya sean cerrados o al aire libre, será obligatorio también en el interior de establecimientos, ya sean de comercio, industria o servicios, en los centros laborales públicos o privados, en lugares de culto religioso, en los medios de transporte de pasajeros, ya sea como usuario, operador o conductor, en los establecimientos que elaboren o manipulen alimentos, en los consultorios, hospitales, centros de salud públicos o privados y en las demás que determinen las autoridades sanitarias ante la necesidad que pudiera presentarse.
Además, se contemplan algunas reglas para utilizar el cubrebocas de forma adecuada y medidas complementarias como la sana distancia, el lavado correcto de manos, evitar saludo de mano o beso y procurar el uso constante de productos desinfectantes. De no acatar lo dispuesto, habrá sanciones, agregó el secretario.
Una multa que va desde los 1 hasta los 25 veces la unidad de medida y actualización de las sumas vigentes a quienes infrinjan estas disposiciones. Un arresto administrativo que podrá ser hasta de 36 horas en casos sumamente graves. Para imponer las sanciones a las que se hace referencia en este proyecto, se tendrán que tomar en cuenta los factores siguientes: los daños que haya producido o puedan producirse a la salud de las demás personas, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, la calidad de reincidente del infractor también será un factor que tendrá que tomarse en cuenta, el grado de intencionalidad o negligencia de quien viole estas disposiciones y, en determinados casos, principalmente en los giros comerciales, el beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción.
Esperan que la iniciativa sea aprobada para que la ley entre en vigor y sea factor de contención de los casos del nuevo coronavirus, concluyó el funcionario. Pues esta es la situación a la que se está recurriendo en este momento a causa de la creciente de contagios y, ¿por qué no decirlo?, de la irresponsabilidad ciudadana, porque somos quienes debemos actuar de manera responsable para que el resultado con relación a los contagios sea otro. Pero, como no está sucediendo, se tiene que recurrir a medidas más drásticas y, de aprobarse, pues sería un buen ejemplo para la región sur de Zacatecas, para el norte de Jalisco, hablando de los municipios más cercanos, pero desde luego para otros estados que no tengan considerado implementar este tipo de medidas. Gracias a mi compañero Gonzalo Vela por esta información. Vamos a nuestro último corte, pero en breve estamos de regreso.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les recuerdo una vez más la invitación que se nos hace para seguir el informe de actividades del rector del Centro Universitario del Norte, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Se realizará en un momentito más de manera virtual a través de Facebook Live. Tengan cuenta o no de Facebook, pueden tener acceso a través de la página Centro Universitario del Norte. Inicia a las 10 de la mañana y la invitación es, por supuesto, para toda la ciudadanía. Nos vamos ahora con el doctor Leonardo Romero en la sección Los Puntos sobre las CIES, quien hoy nos hablará del mexicanismo menjunje.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las IES, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las IES, con el doctor Leonardo Romero.
Tengo el gusto de saludar al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
Muy buenos días.
Platiquemos, entremos en materia porque seguramente hay cosas muy interesantes de qué hablar.
Espero que así sean, interesantes para todos.
Muy bien, ¿con qué empezamos?
Vamos a comenzar con una palabra que se está utilizando mucho en el ambiente juvenil. Hacía poco hablábamos de la palabra épico, porque los jóvenes están utilizando mucho ese término en la actualidad. Vamos a hablar de otra palabra que están utilizando mucho los jóvenes ahora, mutear.
Ajá.
Y no solamente los jóvenes, sino que ahora en el ambiente en el que estamos de pandemia, que hay que estar conectados en línea todo el día, se habla bastante de mutear, con el sentido de quitarle el sonido a algo o quitarle el sonido a alguien. El Observatorio de Palabras de la Real Academia Española habla sobre este término y dice que se deriva del inglés mute, del famoso mute, que aparece, por ejemplo, en los controles remotos de las televisiones, y de su pronunciación literal, mute, es que se ha convertido en un verbo en español que se ha traducido como mutear. Por supuesto que esta palabra no está aceptada en el diccionario todavía, y la Real Academia recomienda sustituirla por otra palabra que tenemos en nuestro idioma, que es silenciar.
Exacto.
Con eso lo podemos resolver. Agrega el Observatorio de Palabras de la Real Academia que, para expresar lo contrario a mutear, se tendría que decir reconectar el audio o reactivar el micrófono. Lo que sucede es que en este caso en español tenemos que utilizar varias palabras y los ingleses lo resumen con el mute, ¿no?
Exacto.
Entonces, por ahí puede ser que a veces resulte un poco más cómodo utilizar una sola palabra. Y la tendencia que tenemos a poner palabras del inglés en el español, ¿no?
Por supuesto.
Hay que tener en cuenta que aunque el Observatorio de Palabras de la Real Academia habla de términos que se están utilizando en la actualidad, eso no quiere decir que esas palabras vayan a estar en el diccionario a futuro. Pero simplemente documenta lo que se está diciendo en la actualidad y hace una sugerencia de, en este caso, la palabra silenciar.
Perfecto.
Que es la que tenemos en nuestro idioma.
Así es. Entonces, cuando es meramente informal e incorrecto, ¿no?, decir mutea tu micrófono, mutea tu bocina, pero tampoco se vale decir desmutea.
No, tampoco. Es
silencia tu micrófono o activa tu micrófono.
O prende tu micrófono.
Nosotros, por ejemplo, aquí en la radio decimos, ábreme el micrófono.
Ajá.
Abrir el micrófono, ¿será correcto?
Seguramente sí. La palabra abrir debe de tener muchísimas definiciones. La podemos buscar para verificar, ¿no? Posiblemente tenga una definición específica para el ambiente de la comunicación y que abrir el micrófono significa conectarlo, ¿no?
Exacto.
Para que una persona pueda hablar. Pero en este caso, mutear no está aceptada en el diccionario. Sin embargo, el Observatorio de Palabras de la Real Academia ya la tiene en el radar.
Así
digamos,
es.
Para ver qué sucede con ese término.
Exacto, sí, porque nosotros es abre o cierra el micrófono. Pero cuando estamos en, por ejemplo, en una reunión virtual, si decimos silencia o mutea tu micrófono, que es lo más común, en lugar de silenciar, o activa tu micrófono.
Así es. Y también porque, bueno, muchas de estas plataformas digitales recientes están en inglés.
Exacto.
Básicamente, ¿no? Entonces vemos el mute y cómo lo traducen como mutear.
Mutear.
Directamente.
Mutea.
Pero silenciar sería la palabra correcta.
Perfecto. Muy bien, quedó clarísimo. ¿Con qué seguimos?
Vamos a hablar de la palabra mejunje.
¿Mejunje?
Mejunje.
Ah, caray, ¿qué es eso?
Un mejunje es, como lo apunta Manuel Seco, una palabra que está muy extendida y que también admite otras dos formas, que quizás sean las más comunes. Menjunje o menjurje.
Ah, ya los vamos entendiendo. Conocida. Menjurje, sí. Menjunje, no.
Y mejunje.
A ver, mejunje.
Mejunje.
Menjunje.
Menjunje
y menjurje.
Correcto.
De menjurje ya nos entendimos.
Así es, esas tres palabras, las tres palabras están admitidas.
Ok.
Y vale la pena señalar aquí, por la dificultad que tiene, no tanto decirla, sino escribirla, que es con J.
Menjurje,
la palabra.
Claro.
No es con G, es con J.
Menjurje.
Ajá, pero es con J
el
en
G,
todos los casos.
¿Ah, sí?
Es con J.
Menjurje.
Así es.
Yo hubiera puesto con G el G, menjurje.
Ahí es una de las cosas que descubrimos de la palabra, ¿no? Que su escritura es con J en estos casos. Y bueno, apunta Manuel Seco que esta palabra es la de uso más extendido. Él dice que menjunje es la de uso más extendido. Sin embargo, como lo acabamos de decir, menjurje es bastante común aquí en México. Y explica que su significado es cosmético o medicamento.
Ok,
pero
sí.
En un tono despectivo.
Ajá.
O sea, tomar un menjunje es como tomar algo que no tiene mucha calidad, ¿no?
Uh-huh.
Y la RAE también incluye esta palabra y explica que la palabra viene del árabe.
¿Ah, sí?
Y que su significado es mezclado.
Ah, ok. Mejunje.
Mejunje, menjunje y menjurje.
¿Los tres tienen la misma definición por esta persona?
Sí, sí, sí. Okay. Sí. La palabra que explica la Real Academia es la primera, mejunje, uh-huh. Pero a la vez pone las otras como sinónimos.
Ah, okay.
También. Entonces,
okay.
Tienen validez las tres, las tres formas, y aquí depende de el lugar en cuestión cómo se menciona esta palabra.
Así es.
Como decíamos, Manuel Seco, español, él dice que en su territorio, por lo menos, mejunje es la más popular.
Uh-huh.
Pero como lo acabamos de decir, menjurje es muy común.
Exacto.
Aquí en México.
Uh-huh.
Entonces, tener cuidado que las tres palabras se admiten y que se escriben con J.
Ok. Perfecto. Sí, estaba pensando cómo aplicarlo, pero en efecto, puede ser relacionado con un medicamento, con un brebaje.
Exactamente.
Y sí, también se puso todo el menjurje, hablando de personas muy producidas, ¿no?
Okay.
En este caso, el maquillaje.
Para los cosméticos.
Ajá.
Así es.
Muy bien. Y nos falta el mexicanismo. ¿De qué se trata?
El mexicanismo, vamos a hablar de la palabra baquetón.
Uy, qué bonita palabra, suena tan divertida, baquetón.
Suena divertida la palabra.
El significado no tanto, pero la expresión creo que sí es divertida, ¿no? ¿No te causa
sí,
a ti como,
suena
como que es agradable?
Ajá.
Sí. Okay.
Bueno, de esta palabra habla Luis Sandoval Godoy en su libro De modos de hablar en Jalisco, y él explica que significa baqueta, y él escribe baquetón con V.
¿Ah, sí?
Ajá, y significa baqueta, y también significa, como lo dice él, desvergonzado, fraudero, lomudo.
¿Lomudo?
Lomudo, utiliza, y no explica con qué significado utiliza esas palabras,
ajá.
Pero así define él a alguien baquetón. desvergonzado, fraudero, lomudo.
Lomudo, fraudero. Pues también no sé si lo de lo mudo tenga relación con como de flojonazo, ¿no? Que ahí está con el... Yo lo vería así con el lomo.
Con el lomo echado.
Ajá, exactamente. No sé si tenga relación con eso. Pero sí, así como lo mencionas, desvergonzado, este...
Fraudero,
ajá, dice él. Fraudero yo no lo asociaba, ¿no? Pero, uh-huh. Pero desvergonzado y flojo, sí.
Eso sí. También de esta palabra habla, sí, correcto, habla García Robles de esta palabra también, y lo curioso es que García Robles pone las dos opciones, las pone con B y con V.
Ah, es que yo la conocía con B. Ajá.
Ajá, pone las dos palabras y explica en la definición con B que significa flojo, pachorrudo, desvergonzado.
Ah, ándale.
Utiliza todas esas palabras.
Agregue atenido, por favor.
Atenido también. Y en su mismo diccionario, cuando utiliza la palabra baquetón con V, lo define como persona floja aprovechada. Uh-huh. Quizá por eso este sentido de fraudero que decía Luis Sandoval Godoy.
Exactamente.
Y también lo pone como sinónimo de baqueta. Y ahí sí, baqueta lo pone con V.
Ah, es lo que te iba a preguntar, si baqueta es con V, sí. Y los demás pueden ser indistinto. Baqueta con baquetón o baquetón con B o con V.
Así es, baqueta aparece con V, nada más. Pero baquetón aparece de las dos maneras, okay. Esto según la fuente. Y baqueta viene definida por García Robles como irresponsable e inútil.
Ándele.
Entonces, ese es su significado.
Muy bien. Pues entonces...
Con este sentido, ¿no? Con el sentido de un adjetivo. Por supuesto que la baqueta también podemos referirnos al cuero que se utiliza para la producción, por ejemplo, del piteado, pero tiene otro sentido. Aquí hablamos del adjetivo.
Exacto, sí, 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 sí. Exactamente.
Y baqueta como el cuero para la producción, eso es un término general.
Sí.
No es un mexicanismo.
Y es con V.
Así es, y aquí lo hablamos como el mexicanismo baquetón.
Nada. Excelente. Muy bien, pues interesante, y repito, una palabra que hasta suena agradable decirlo, y si dices baquetón, creo que no resulta tan ofensivo como otro término.
Quizás no resulte.
Según a lo que se refieran, fuerte, ¿no? Sí. Según a lo que se refieran, siento que matiza un poco, aunque sí. También el tono que se le dé a la palabra, sí, puede, claro, decir mucho.
Y si a uno le dicen desvergonzado, fraudero y lomudo, ahí,
claro,
se pone un poco más fuerte.
Exactamente. Muy bien, pues ahí están entonces los conceptos que se manejan hoy en los puntos sobre las IES. Muchas gracias, Leo, y te escucharemos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Que tengas un excelente día.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Les recuerdo que a partir de ahorita, ya de las 10 de la mañana, pueden seguir a través de Facebook Live el informe de actividades 2019 del rector del Centro Universitario del Norte, maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Tengan o no tengan cuenta de Facebook, pueden seguirlo a través de la página del Centro Universitario del Norte. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.